soñaba con ser piloto, tenía sueños guajiros de ser piloto. Estudié la carrera de piloto. 4 años después de que yo me convierto a la edad de 14 años y a los 18 emprendo la carrera de piloto. Y un día yo estaba piloteando y escucho una voz: ¿qué haces? Estoy volando. Y de inmediato, bueno, yo recuerdo, estaba en la ciudad de Dallas, yo había empezado a volar en México, en una academia de vuelo en el Distrito Federal, y después continué esa carrera en la ciudad de Dallas, y ya estudiando el Instituto Bíblico. Recuerdo que iba yo solo volando una avioneta de último modelo, recién sacada de la fábrica, una Cessna, y estaba yo por aterrizar. Estaba ya oscureciendo y en ese momento no encontraba yo las luces del tablero. Y decía yo: ah, caray, ¿dónde está el switch? ¿Dónde está el switch? Era una avioneta nueva. Yo había volado puras avionetas medio viejas allá en México. Y entonces de repente encontré las luces. Estaba así como que un poco tenso porque ya estaba anocheciendo. Y en eso escucho esa voz: ¿qué estás haciendo? Estoy volando. Me estoy entrenando para ser piloto misionero. Y escucho que esa misma voz interna me dice: no es lo que yo quiero para ti. Y yo contesto: pero es lo que yo he soñado toda la vida. De chiquito, tengo una fotografía cuando mis padres me llevaron a Disneylandia por primera vez. Yo estoy chiquito, estoy de brazos. Y tengo una gorra de piloto. O sea, no era, fíjate qué curioso, ¿no? O sea, no pedí la gorra de Mickey Mouse con las orejas. Era lo clásico, ¿no? Disneylandia, todavía no existía Disney World de Florida, nada más era Disneylandia, la de California. Y ahí está toda la familia, mi papi, mi mami, mis dos hermanas, mi hermanito, y yo que soy el mayor de los varones, y mi gorra, mi cachucha de piloto. Años más tarde, mi padre me manda a estudiar a los Estados Unidos, San José, California, ya a edad de 8 años. La primera fotografía que te describí, yo era un chavito, es más, creo que a lo mejor ni aprendía yo a caminar, y mi gorra de piloto. 8 años, estoy de nuevo en una fotografía con mi papá en Disneylandia, y estoy feliz con una sonrisotototota así de oreja a oreja, porque tengo una caja debajo de mi brazo, y adivina qué era, un avión. De esos de liga, no sé si a ti te tocó, de liga. Todavía ni se inventaban, yo creo, los de control remoto. Yo feliz. Ese era mi sueño y yo lo tuve que dejar. Ese era mi anhelo, esa era mi expectativa en la vida. Ese era lo que yo quería llegar a obtener en la vida, el título de ser piloto, capitán, piloto aviador. Toda mi familia, después mis hermanas se metieron en el mundo de la aviación, mi hermana entró en una compañía aérea como piloto, comercialmente. Mi hermano a la actualidad es piloto, ya retirado de otra empresa también comercial en México, comandante, miles y miles de horas en su bitácora. Mi hermana se metió en el mundo de la aviación, pero su carrera fue de paracaidista profesional. Y ese era mi sueño, y yo decía: yo quiero ser piloto. Y esa voz que escuché cuando iba yo a aterrizar allá en Dallas, en el aeropuerto, la escuché bien clarito: eso no es lo que yo quiero para ti. Pero veamos la historia. Dice que eran dos grupos de hermanos, el primer grupo, Jacobo y Juan, nos da los nombres. El segundo, perdón, Simón, Pedro y su hermano Andrés, y el segundo grupo, Jacobo y Juan. Qué curioso, ¿no? Que eran dos grupos de hermanos. Simón, que todos lo conocemos como Pedro, porque dice en el verso 18, Simón llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Y el segundo grupo, los nombres no los da más adelantito, dice Jacobo y Juan, verso 21. Y nos da el nombre del papá, Zebedeo. Cada vez que menciona el nombre de un personaje es porque era importante. Entonces, don Zebedeo era uno de los hombres más ricos de la comarca. El padre de Jacobo y de Juan era uno de los pescadores más adinerados en Galilea. Por eso es que nos da su nombre. Ahora, Pedro vivía con la suegra, o sea, no le alcanzaba ni para la renta, ni para pagar él un lugarcito donde pudiera vivir él y su esposa. Entonces ahí estaba de arrimado con la suegra. Y de Andrés no sé mucho, pero eran hermanos de una condición social mucho más abajo que la de estos dos hermanos, hijos de poderoso caballero, don Dinero, Zebedeo. Era una persona adinerada. Entonces yo quiero pensar que la barca que usaban Andrés y su hermano Simón era una barca bastante humilde, bastante más pequeña que la barca de don Zebedeo. Sí tenían asistentes, tenían ayudantes, que no salían a pescar solos, sino en equipo, y eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos a Lucas capítulo 5, ahorita estamos en Mateo 4. Pero quiero que comparemos, que contrastemos, que la barca de Andrés y de Simón, Pedro, era mucho más sencilla, una barca no tan costosa, quizá no con tantos empleados, pescadores, asistentes. Comparativamente hablando, la barca de don Zebedeo ha de haber sido una tremenda barca, es como decir, no sé, que un cuate tuyo maneja un Lexus y que tú manejas un, ¿qué te gusta? Mazda del año 60 o un Corolla del año de la cachucha, o un Bocho, que aquí ya no hay, ¿verdad? Un Impala 59. No, pues ese ya es clásico. Ok. Entonces, ¿ya visualizamos? ¿Por qué menciona Zebedeo? Porque era el pescador más renombrado, más importante y más billetudo de Galilea. Y estos hijos suyos, lo que me admira es que dejaron la barca y luego agrega que dejaron a su padre. Es decir, al dejar al padre estaban renunciando a la herencia. O sea, de ese tamaño, porque se lee muy facilito. Y dejaron la barca y dejaron a su padre. Sí, pero ¿qué implica? ¿Qué es lo que hay detrás de este versículo 22? Dice, y dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron, es decir, siguieron a Jesús. Pero les costó. Pagaron un tremendo precio, que era, al dejar a su padre, renunciar al patrimonio que ya tenían ellos asegurado, garantizado, ya la... Ya, o sea, seguramente la barca decía Zebedeo e hijos. Y al renunciar, es decir, al dejar la barca y al dejar a su padre, pues ya le iban a borrar e hijos. Y ya nada más iba a quedar Zebedeo solo. Claro que él había empezado el negocio. Pero cuando dice que dejaron la barca y dejaron a don Zebedeo, su papá, eso quiere decir, y te lo voy a traducir en cristiano, en castellano, quiere decir que renunciaron a su patrimonio, que ya lo tenían asegurado para el resto de su vida. O sea, nunca iban a batallar con la lana si se quedaban con don Zebedeo, su padre, el hombre más rico de la comarca, y renunciaron a eso. ¿Cómo te quedó el ojo? Eso es pagar un precio. ¿Estamos dispuestos a pagar un precio? O te lo voy a barajear de esta manera. El primer grupo de hermanos estaban echando la red. El segundo grupo de hermanos estaban remendando la red. El primer grupo de hermanos, ¿qué dice que dejaron? Versículo 19, vamos a leerlo nuevamente. Porque como que titubeaste. A ver, a ti te pregunto. Por favor, verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, verso 20, aquí está tu respuesta. Te voy a preguntar. Entonces, dejando, ¿cuándo? Al instante, ¿qué? Las redes le siguieron. Entonces, ¿qué dejaron el primer grupo de hermanos? Las redes. Fíjate que ya después ninguno de los dos volvió para recogerla. Dejar las redes significa que ahí las abandonaron. Entonces hubo algún ganón esa mañana. Y si las echaron al mar, pues ahí se pudrieron. Ahora, era un lago interior. No es agua salada. El mar, así le llaman, mar de Galilea, porque es muy grande. Pero no es agua salada, es agua dulce, es un lago interior. Y te voy a decir las dimensiones. Mide más o menos 25 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. Como estamos en Gringolandia, entonces te lo voy a traducir más o menos como unos 8 millas y media de ancho, como por 13 millas, entre 13 y 13 y media millas de largo. O sea, es grande ese lago. A través de la historia se le conocía de diferentes nombres, unos que el lago de Genezaret, otros que el lago de Tiberias, de acuerdo a la población, ¿verdad?, donde vivía la gente alrededor de ese lago. Pero como está localizado en la Alta Galilea y esa zona se llama Galilea, entonces la mayoría de la gente, y hasta el día de hoy lo conocemos históricamente como el lago de Galilea o el mar de Galilea. El lago de Chapala, para los que conozcan, que sean de por allá de esos lugares, de Jalisco, es inmenso comparado al lago de Galilea, para que tengamos una idea. Entonces, yo viví en Guadalajara 8 años y iba más o menos seguido por ahí, por Ajijic, por el lado de Chapala. Entonces, ¿alguien es de por allá, de aquellos ranchos? Bueno, entonces, el lago de Chapala está enorme comparado al lago de Galilea. Entonces, ya di las dimensiones, en kilómetros, vuelvo a dar la referencia. Aproximadamente, es una aproximación, 25 kilómetros a lo largo, 12 kilómetros a lo ancho. Es importante que tengas presente esas dimensiones porque las voy a emplear dentro de unos momentos. Entonces dejaron las redes, el primer grupo de hermanos, y ya ni Andrés ni Pedro volvieron al día siguiente a recogerlas. Quizá pues, hay que empeñarlas, ¿no? Digo, de perdiz para sacar una lana, aunque sea. No, las dejaron. ¿Alguien salió ganando ahí? Porque, ¿y estas redes aquí abandonadas? No, pues que seguramente ya no sirven, ¿no? Están en perfecto estado. A ver, hay que revisar. No, hombre, chihuahuas. ¿Y estas redes por qué la habrán dejado aquí? Y seguramente alguien dijo, pues, vénganos tu reino. Y se las llevó. No hay ningún registro bíblico que nos indique que hayan regresado por esa red después. Por eso dice otro versículo, y no me voy a ir allá porque no me quiero yo desviar, de que si tú pones tu mano en el arado, ahora ya está hablando de un campesino, no de un pescador, pero si tú pones tu mano en el arado y estás tú arando la tierra, estás chambeando, tú eres campesino, tu padre fue campesino, tu abuelo campesino, tú fuiste educado en el campo, tú fuiste entrenado en esos asuntos del campo, ya sabes lo que es arar la tierra. Entonces ahí llevas la yunta y tienes tu mano puesta sobre el arado. Y dice la Biblia, no digo yo, dice la Biblia, que si tú estás chambeando ahí en el arado, con tu mano ya puesta en el arado, debes estar concentrado en lo que estás haciendo. Y si en eso tú pierdes la concentración y volteas atrás, mientras estás arando, pues imagínate cómo van a salir los surcos. Dice que no eres apto para el reino. Si echando ya las redes en la mar o si las abandonaron, hubieran vuelto después a recogerlas, entonces hubieran quitado su atención de Jesús. Hubieran perdido el enfoque. Por eso la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. No podemos tener un pie en el mundo y un pie con Dios. Porque vamos a ser fieles con este y vamos a dejar mal al otro. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y al mundo. Es que la Biblia le llama las riquezas. Porque este mundo es lo que ofrece, lo material. Que la palabra antigua que usa la Biblia es mamón. No me gusta porque suena a grosería. Ay, mamón. Sí es dinero. Porque con money, dancing the dog. No puedes amar lo material y al mismo tiempo servir a Dios. No puedes estar casado con el mundo, que fue el problema de aquel joven que llegó corriendo: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Le dice Jesús: te falta una cosa nada más, anda, vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres y ven y sígueme. Dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. No hubiera podido dejarlo todo al instante, ¿no? De aquí a que vendía sus ranchos y se deshacía de toda su fortuna, tal vez años. Pero le dice: anda, nada más eso te falta, una sola cosa. O sea, si alguien era candidato para apóstol, era él. Y el joven se fue muy triste. ¿Por qué? Porque estaba casado con las riquezas. La Biblia no dice que haya problema en tener dinero. La Biblia dice que el problema es cuando surge el amor al dinero, cuando las cosas materiales te atan. Y las redes era algo material, era su business, de eso vivían. De eso vivieron sus padres, de Andrés y de Simón. De eso vivieron los abuelos. Ellos eran pescadores comerciales. Esa era su herencia. Ese era su modus vivendi. A eso se dedicaban. Entonces, el dejar las redes, que lo hicieron al instante, y voy a que me acompañes de nuevo. Este capítulo 5 tiene mucho jugo, el capítulo 4 tiene mucho de dónde sacar enseñanza, pero quiero nada más regresarme aquí al versículo 20. Dejando al instante, las redes le siguieron, es decir, las redes era su manutención, de lo cual vivían. Lo dejaron. Primer grupo de hermanos dejaron las redes. Segundo grupo de hermanos, en el versículo 22, Jesús los había llamado y dejaron al instante. Lee conmigo el 22 nuevamente. Al instante dejan la barca y a su padre y le siguieron. ¿Qué representó? Dejarlo todo. Un patrimonio asegurado, un trabajo garantizado, su patrimonio para el resto de su vida, para sus hijos, para su familia, y renunciaron a él por seguir. De todo esto vamos a recordar los dos verbos. El primer grupo echaban, el segundo grupo remendaban. No estaban trabajando en realidad. Ese día Zebedeo destinó: vamos a revisar el equipo, vamos a remendar nuestras redes y vamos a prepararnos para la siguiente temporada. Vamos a tomar aparte estos días para revisar cómo anda nuestro equipo. Lo vamos a revisar muy bien, lo vamos a inspeccionar. Ay, mira, aquí hay un hoyo, y lo remendaban. Ay, mira, aquí hay otro hoyo, y lo remendaban. Mira, aquí está rasgada la red. La remendaban. Avancemos ahora al capítulo 5 de Lucas. De Mateo 4, vámonos al capítulo 5 de Lucas. Brinca, por favor, de Mateo 4 al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Aconteció, dice el verso 1, que estando Jesús junto al lago de Genezaret, aquí ya no le llama de Galilea, pero recuerda que es el mismo lago. Aquí, cuando dice el lago de Genezaret, nos da la ubicación, porque ahí había una ciudad muy antigua llamada Genezaret. Entonces esto nos ubica al noroeste del lago. Entonces, imagínate esta cruz como si fuera la parte más alta de la cruz, el norte del lago de Galilea. La base de la cruz, vamos a pensar este clavo, como si fuera la parte sur del lago de Galilea. Este otro clavo que estoy tocando, a la derecha de ustedes, a mi izquierda, sería la parte oeste, west, W. Este otro clavo, a mi derecha, y también de ustedes, sería east, el este. Entonces Jesús se encontraba en Lucas 5:1 a Cámbaro, aquí, la parte noroeste, nada más que no me alcance el brazo, ¿sí? Ahí se encontraba. ¿Por qué estoy usando esto de manera visual? Porque es interesante que nos ubiquemos no nada más en la historia, sino también en la geografía. Entonces, ¿dónde estaba? En la parte noroeste. Y el gentío se agolpaba sobre de él para oír la palabra. O sea que había muchísima gente. Aquí dice gentío. Les puedo dar varias referencias donde en otros lugares también nos habla de multitudes, de millares de personas. Entonces aquí ya no hablamos de cientos o decenas o docenas de personas, ni tampoco de cientos o centenares de personas, sino de miles. Una referencia, Lucas 12:1. Ya que estamos ahí cerquita, nomás pégate el brinco del capítulo 5 al capítulo 12 para demostrar lo que estoy diciendo. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. O sea, ya, como sardinas. Por eso ya no cabían en los templos. Se iban a lugares extensos, las planicies. Y los pastizales alrededor de Galilea eran perfectos para Jesús, porque ahí cabía muchísima gente. Entonces, si aquí habla de millares, se juntaban por millares, Lucas 12:1. Entonces, seguramente estamos hablando de decenas de miles de personas. Fíjate que el otro día fui a comprar tortillas y había una fila, había una multitud ahí en la tortillería. ¿Sí? ¿Cuántos? 20. ¿Verdad que 20 no es una multitud? No, y entonces fui a cargar gasolina. No, hombre, estaba pero atascada la gasolinera. Estaba, no sé, pero... Y había un mundo de gente ahí para cargar en la bomba. ¿Cuántas? Pues 8 carros adelante de mí. Eso no es una multitud. México DF, 23, 24 de diciembre, 6 de la tarde, línea 1 del metro. Hora pico. Estación cruce con Pino Suárez, y es que recuerda ya sus épocas, el pastor. Okay. Se abren las puertas y salen las masas, los ríos de gentes. Y tú caminas y te llevan, o sea, y sales por donde no te querías ir, ¿no? Por allá te llevan. Esos son multitudes. Y para los que no tengan el gusto, yo soy de ahí. Hay 26 millones de personas. ¿Okay? 26 millones de personas. Y dices, más grandecito que South Bend, un poquito más grandecito. Entonces, yo sé de aglomeraciones. Entonces, cuando leo en Lucas 12:1, juntándose por millares las multitudes que unos a otros se atropellaban, entiendo perfectamente que no estamos hablando ya de cientos ni de miles, porque dice por millares. Seguramente eran decenas de miles de personas y solamente cabían en los lugares abiertos, por eso estaban alrededor de Galilea. Continuamos la lectura. Entonces estábamos en el versículo número 1. Estaba el gentío que se agolpaba sobre de él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban ahí cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Okay? Repitamos el verbo. ¿Qué hacía este grupo de pescadores? Lavaban. El primer grupo que vimos, que ya estudiamos y ya lo repasamos en una dinámica, ¿qué hacían? Echaba. El segundo grupo, que también ya vimos y repasamos, ¿qué hacían? Remendaban. Y este tercer grupo, ¿qué hacían? Lavaban. ¿Verdad que son tres verbos distintos? Echar, remendar, lavar. Echar es una cosa, remendar es otra cosa diferente, y lavar es otra cosa. ¿Por qué me concentro en este versículo 2? Porque habían ya finalizado sus jornadas. Ningún pescador o ningún equipo de pescadores lava las redes antes de irse a pescar. Yo soy gente de ciudad, me crié en una ciudad, pero he convivido con gente de campo y la gente de campo se levanta muy tempranito, 3, 4 de la mañana, y se van a chambear. Y yo no he visto a ningún campesino, y he convivido con algunos, que se levante a las 3, 4 de la mañana y se meta a bañar para ir a la chamba. ¿Tú sí? A lo mejor en Alemania o en alguno de esos lugares donde la gente es súper extra, archir, duper pulcra, pero normalmente no. Pero por ahí más o menos de las 5 o 6 de la tarde, que ya terminaron sus jornadas y que ya vienen todos cansados, empolvados, asoleados, sudados, todos pegostiosos, mugrosos, apestosos. O como decía mi hermana cuando yo regresaba de los campamentos de Boy Scout, decía, sácate de aquí, yo adrede la quería ir a abrazar. Y me decía, guácala Miguel, hueles a calzón de maromero después de la segunda función. ¡Fúchila! ¡Apestas! ¡Vete a bañar! Llevaba yo 3 días de campamento. Olía a humo de fogata, olía a sudor, olía a los mil diablos. Y entonces, uno, cuando llega del trabajo en esas condiciones, se baña. Un pescador no va a lavar sus redes cuando empieza la jornada. Cuando regresan, lava las redes. Recuerda, no para quitarle la sal, porque no es agua salada en Galilea. Sería interesante, ah, pues sí, estaban lavando las redes para que no se les pudrieran, para quitarle la sal. No, señor, Galilea no tiene agua salada, es agua dulce, es un lago interior. Entonces, la lavaban para quitarle las algas, para quitarle la tierra, para quitarle quizá los cangrejos, para ya prepararse para guardarla y que la siguiente jornada tuvieran su red limpiecita, porque salían de noche, muy tempranito, antes del amanecer. Mi madre era del puerto de Veracruz, entonces yo conozco la vida de un pescador. Aunque yo no me crié en Veracruz, pero tengo sangre jarocha. Y fuimos muchas veces a Veracruz, uno de los lugares predilectos de mi madre para ir a vacacionar, entonces conozco perfectamente la vida de los pescadores. Y sus jornadas empiezan bien tempranito, muchas veces salen de noche, muchas veces a las 2, 3 de la madrugada, y ya cuando está saliendo el sol, regresan. Sobre todo la industria camaronera. ¿Y sabes por qué? Porque de noche agarran a los peces dormidos. Oye, los peces también duermen, tú. Los agarran dormidos. Entonces, ¿cómo qué hora aproximada sería cuando Jesús se encontró a este grupo de pescadores? Dice que vio dos barcas, verso 2, que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían ya descendido de ellas y lavaban sus redes, seguramente 7:30 de la mañana, que es cuando ya está saliendo el sol. Ellos ya habían terminado sus jornadas. Estaban disponiendo a lavar sus redes para ya irse a su casa. Para ellos había acabado el día de trabajo o la noche. Verso 3, entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ya se conocían, o sea que entró Jesús en esa barca, ni siquiera le pide permiso, nada más dice en el verso 3 que entró en su barca. O sea, como Juan por su casa, se sube a la barca, porque quería usarla como púlpito. Dice que esa barca le pertenecía a Simón Pedro. Y luego le dijo, y vamos a leer las instrucciones que le da Jesús a Simón, le pide que apartase de tierra un poco la barca. Entonces recordemos, tenía una multitud agolpándose sobre de él, versículo 1. Entonces si él predicaba desde la orilla, la gente la tendría aquí. No hubiera podido transmitir su voz a los que estaban más atrás. Por eso se sube a la barca de Pedro y le dice, ¿sabes qué? Retira tu barca de la orilla. Entonces Pedro se dispuso a remar y apartar su barca de la orilla para que ya pudiera proyectar perfectamente su voz el maestro. Por la referencia del verso 1 dice que la multitud se agolpaba, entonces no hubiera podido transmitir sus palabras de una forma eficaz. Por eso se las ingenió, necesito espacio, vio dos barcas, se sube una de ellas, le dice, Pedro, por favor, ayúdame, voy a ocupar tu barca como púlpito, y aparta de la orilla tu barca. Eso le llevó tiempo, instalarse. A ver los de la alabanza, ¿quiénes son? Los quiero ver. Llegaste tú hoy en la mañana, y que no hubiera nada aquí colocado, ni bocinas ni nada. ¿Sería posible instalar todo lo que está aquí, de aparatos, de instrumentos, ecualizar sonido, afinar la guitarra, el bajo, ponerte de acuerdo con los muchachos en 2 minutos? No, bueno, 10 minutos. ¿Tampico? ¿No? Bueno, ni tú ni yo, 15 minutos. Yo conozco cómo son los músicos. Se tardan las horas afinando. ¿Ya? Ya casi, pastor, ya casi. Se tardan las horas preparando. Como las señoras, ¿no? Cuando están ahí emperifollando. Se tardan el resto. O sea, hacer preparativos lleva tiempo. Entonces, en lo que Jesús se sube a la barca, en lo que se instala, en lo que Pedro rema, hasta aquí, maestro, le doy más todavía, ¿no? Dale poquito más todavía, más distancia. Quizás hayan sido ya las 8 de la mañana. Jesús llegó entre 7, 7 y media. Ponle que pasó una hora en lo que él se instaló. Quiero que fijemos nuestra vista al final del versículo 3. Le rogó que apartase de tierra un poco la barca y sentándose, esto es importante, enseñaba desde la barca a la multitud. Es decir, se sentó. Un banco, por favor, un banco. Ay, señor, pues déjame. ¿Quién tiene un banco? Y aquí a que consiguieron el banquito. Señor, a ver, acomódate. Dice, se sentó. Ya que todo estaba preparado, yo calculo que han de haber sido entre 8 y media de la mañana. O sea, porque no se prepararon las cosas así. Ahora, ¿por qué se sentaría? Yo soy muy analítico. Entonces leo en el versículo 3 que se sentó porque iba a enseñar desde la barca a la multitud. Generalmente la enseñanza dilata más que la predicación. ¿Qué iba a hacer? Enseñar desde la barca a la multitud. No lo estoy sacando de la manga, lo estoy sacando del versículo 3, la parte final. ¿Qué iba a hacer? No iba a predicar, iba a enseñar. La enseñanza requiere de más tiempo que la predicación. Ahora, si tú estás acostumbrado a un sermoncito, porque rapidito, y que sea cuicuiri porque tengo prisa. O sea, si estás acostumbrado al cristianismo light, donde todo es al vapor, no vas a madurar como Dios quiere. Necesitas pasar tiempo en la palabra, necesitas pasar tiempo en oración, necesitas pasar tiempo estudiando su palabra. Entonces sentó, yo calculo que por dos razones. Una, porque iba a pasar tiempo de calidad con ellos. ¿Notaron que yo me senté durante la alabanza un ratito, la adoración, los anuncios? Porque ustedes empiezan la alabanza y toda la congregación parados. ¿Okay? Aplaudiendo, cantando, algunos danzando, parados. Los anuncios y todo lo que viene y luego el predicador parado. Y luego lo pasan y parado. Y ustedes rete a gusto, rete concha, sentados, ¿no? Ahora imagínate, si yo comparto 16 veces por mes, pues ya tendría yo varices en las piernas, de tanto estar parado. Cuando uno se sienta, es porque la cosa va a durar. Entonces se sentó por dos razones, pienso yo, ahí a tu criterio, lo que tú gustes pensar, ya es idea tuya. Una, porque quería pasar tiempo de calidad con ellos, les iba a enseñar a la multitud, repasa esa parte, final del verso 3, quería enseñar, final del verso 3, quería enseñar. Esa sería la primera razón, se sentó porque iba a pasar tiempo de calidad con ellos. Segunda razón, para no marearse. ¿Si hubiera estado parado? Y entonces el reino de los cielos se asemeja. Pues la barca estaba en el agua. No, mejor me siento. para no marearme, para estar a gusto, porque quiero pasar tiempo de calidad con ustedes. Y empezó a enseñar. Verso 4. Cuando terminó de hablar, ¿cuánto tiempo crees que habrá transcurrido entre el verso 3, cuando empezó a enseñar, y el principio del verso 4, cuando terminó? Pues un sermoncito, cortito, o como dicen acá en Estados Unidos, a sermonette for a Christianette. Sermoncito. En África la gente camina horas y horas, a veces hasta días, y llegan, no hay ni siquiera dónde sentarse. Y yo he visto esas cruzadas. Si los despachan a los 15 minutos, a los 20 minutos, al estilo gringo, dirían, pues no valió la pena caminar 5 horas para nada más. Quick, express. Cuando yo he ido, y no me gusta mucho, pero he ido a veces a los fast food services, yo estoy ahí parado y la gente, sí, va a pedir, espéreme, estoy leyendo, pero es que ya se, espéreme. Y a veces hasta me siento y me pongo los anteojos, a veces hasta necesito binoculares, y ahí entre Patty, mi mujer y yo, ¿qué vamos a decir? Y decidimos, o a lo mejor me paro así lejitos y platicamos, y a ver, tú qué quieres, yo qué quiero, y ya cuando ya estamos bien decididos, ahora sí, tal, ya, rápido. Porque estamos acostumbrados en esta sociedad a que todo es presto. Cuando terminó de hablar, verso 4, yo calculo 2 horas. Yo calculo para aquel tiempo, para aquel entonces. Entonces, si se instaló, si llegó a las 7, en lo que se instala son las 8. En lo que termina de hablarles, de enseñarles, verso 4, son las 10 de la mañana, perfectamente. 2 horas. Verso 4 termina. ¿Qué horas son? Ya terminé. 10 de la mañana. Y le dice a Simón, oye, boga mar adentro. Estaban allí. Ir mar adentro sería llegar a la mitad del lago. Más o menos en esta dirección diagonal sería llegar aquí al centro del lago. Si el lago tiene 12 kilómetros de ancho, sería remar 6 kilómetros. Por lo menos 6 kilómetros. Si mide 12 kilómetros, sería más o menos remar 6. Un atleta, una persona en buena condición, puede caminar campo traviesa 6 kilómetros en una hora. Una persona que no tiene problemas del corazón, que está en buenas condiciones, y está perfectamente demostrado que puedes caminar campo traviesa 6 kilómetros, puedes recorrer en una hora, pero remar te lleve el doble, es más esfuerzo. Si se trataba de llegar al centro, aguas profundas, mar adentro, es decir, recorrer la distancia de 6 kilómetros, ¿cuánto tiempo tardó en remar Pedro? Ya les dije, 6 kilómetros, si vas tú andando, lo recorres en una hora, si vas remando, 2 horas. ¿Difícil hacer las matemáticas? ¿Verdad que no? ¿Was it hard doing the math? No. Ok. Llegan, están lavando las redes, 7 de la mañana. En lo que lo instalan, en lo que retira la barca Pedro, en lo que le consiguen el banquito, 8 de la mañana. Empieza su enseñanza. Verso 4, termina su enseñanza, 10 de la mañana. Pedro, vámonos mar adentro, rema 6 kilómetros. ¿Qué hora es? 12 del mediodía. El pleno rayo del sol, lo que conocen los expertos como el cenit, cuando esté en su máxima intensidad el sol. Ningún pescador sale a esa hora a pescar. Si echan la red, los peces dicen, ¿qué es eso? Una sombra, ¡fum! Y se escabullen. ¿Tienes un acuario? Cuando les das de comer, ven tu mano y luego los se meten entre las piedras. Ningún pez va a ser tan bruto como para ver la red y va a decir, ¿qué serán esos agujeritos? Oye tú, le dice al compañero, ¿y si jugamos a la roña, tú entras y sales por el otro? Y a la hora de que intentan y pum, los atrapan. De noche, no ven nada. De repente echan la red. Sienten la vibración. Despiertan, como son muy curiosos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Pum! Los atrapan. Esa es la manera como se pesca en Galilea. Por cierto, no pescan con anzuelo. Pescan con redes. Y así ha sido toda la vida. Salvo una ocasión que Jesús le dice, ve y llévate el anzuelo. Pero pescan con redes. Es decir, es labor de equipo. Y yo sé que hace tiempo hubo un cantautor que compuso una canción muy famosa que pegó, sobre todo entre los jóvenes, que dice, dame una red para pescar. ¿Sí recuerdan eso? Una caña de pescar. Quiero ser un radical, como el águila a volar. ¿Sí recuerdas? Es la misma canción. ¿Tú la recuerdas? Ok. Jesús no nos llamó a ser pescadores de caña, porque el pescador de caña es un solitario. Y si alguien llega, que no, este es mi territorio, ¿eh? ¿Qué andas tú? ¿Qué? Vete para allá. No me espantes aquí a los peces. Esta es mi zona, son mi jurisdicción. No nos llamó a ser pescadores de caña, nos llamó a ser pescadores de redes, a trabajar en equipo. Entonces, cuando se lanza la red, se lanza entre varios. Y una vez que se llena la red, para jalarla se necesita la fuerza de varios. Y además tienen plomos. Las redes se hunden y pesan los plomos. Y ya cargadas las redes con peces, pesan todavía más. Entonces, ¿qué sucedió? Le dice, tú vete mar adentro, vamos a pescar. Y entonces, versículo 5, respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Esto implica y demuestra que su trabajo era de noche. Aquí lo está confirmando el verso 5. Toda la noche, y cuando dice hemos, está hablando de trabajo de equipo, no dice nunca salían solos. Hemos estado trabajando toda la noche y nada hemos pescado, pero si me estás insistiendo, lo voy a hacer porque me lo pides, por tu palabra, lo haré. No porque me suene lógico, no porque crea que es lógico, porque no era lógico. Nadie pescaba de día. No porque va con mi razonamiento, es más, iba en contra de su razonamiento. Iba en contra de todo lo que le habían enseñado sus padres, que le habían enseñado a pescar. Entonces, no está diciendo porque creo que esto va a funcionar y va a tener resultados y me suena lógico y me suena razonable. No, le sonaba todo lo contrario. Era lo más irrazonable, era lo más ilógico, era algo que iba en contra de su razonamiento. Sin embargo, dice, en tu palabra voy a echar la red. Y en el momento en que soltó la red, fíjate lo que sucedió. Versículo 6, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red, se rompía. ¿Sabes por qué? No estaba preparado. El tamaño de su negocio era tan pequeño que siempre andaba en friega, trabaja y nunca se tomó el tiempo para revisar el equipo. Yo conozco una empresa así en Aguascalientes, al lado de nuestra congregación. Es una empresa de combis. No tienen mucho capital. Tienen unas combis tan fregadas, así que desde el año del caldo, híjole. Pero la gente las usa y van a un pueblo que está retirado y van a diferentes lugares. Pero sobre todo una ruta, agarra una carretera que tiene muchos precipicios. Y un día, sucedió una desgracia. Le fallaron los frenos a una combi que iba llena de pasaje. Se fueron al barranco y se mataron todos. Iban como 15 personas. A la hora que quiso frenar, ¿por qué? Nunca revisaron las unidades. Como era una empresa pequeña y siempre andaban en friega, siempre chambeando, nunca se detuvo a darle servicio a sus unidades, que por sí ya estaban más viejas que otra cosa. Entonces, el día que ocupó que respondieran los frenos, ¿por qué crees que se le rompió la red a Pedro? Respuesta: no te quiebres la cabeza. No se ocupa mucha ciencia, porque nunca se tomó el tiempo para revisar el equipo. ¡Hay un hoyo! como lo estaba haciendo Zebedeo. ¿Recuerda el segundo grupo de hermanos que estaban haciendo? Remendando las reglas. Si yo te dijera, oye, necesito ir a... no muy lejos. Hasta eso, no le creas que aquí a Santa Cota. Tengo un amigo que es pastor, como a 3 horas de aquí. ¿Dónde te dije que se llama el pueblo? Grand Rapids, Michigan. Está nevando. Está resbaloso el camino. ¿Me puedes llevar? Ahorita. ¿Tendrá extra? ¿Cómo estarán sus llantas? ¿Tendrán cuerda todavía? O sea, thread, como se diga acá en Gringolandia. O sea, ¿estarán en condiciones sus llantas? ¿Estarán infladas a la presión? ¿Habrá checado el aceite hoy en la mañana? Ahora, no le voy a mandar un memorándum para decirle, el mes que entra voy a venir de visita y quiero que para tal fecha me lleves a... ¿dónde? A Grand Rapids. Ahorita se ofreció. Llévame a Grand Rapids. ¿Tendrás el teléfono celular para una emergencia? ¿Tienes llanta de refacción? ¿Le diste servicio a tu carro? ¿Checaste el aceite? ¿Checaste el sistema hidráulico? Está. Te felicito, Pedrito, ¿no? Su equipo estaba en deplorables condiciones. Y entonces, cuando llega la abundancia, se le fue. Así entraban los peces y se salían. Y entonces, otra cosa interesante de esta historia, dice: hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. O sea, les ganó la avaricia. Jesús nunca dijo llenen las barcas. Él nada más le dijo echa tus redes, te voy a mostrar una lección de fe. Pero llegan los compañeros y empiezan, se aborazan por lo material, por esa pesca milagrosa, y empiezan a subir los peces a la barca. Peces y más peces y más. Y Jesús, nomás mirándolos. Fíjate que no hay ningún diálogo entre los pescadores y Jesús. Está en silencio el maestro, nada más observando. Ya que tenían su montaña de peces, de repente escuchan gluc, 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 y empezaron a hundirse. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahí se acordaron del maestro. Los peces pueden representar los afanes que subimos en nuestras vidas. La barca puede representar tu vida, una preocupación, una mortificación. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Y te afanas por esto, y te afanas por lo otro, y te afanas, y te afanas, y te afanas. Y llega un momento en que ya tienes una montaña de afanes en tu vida, y tu vida empieza a hundirse. De repente te viene una hemiplejia, una embolia, un problema de salud. Y cuando ya sientes que te agarra la desesperación porque tu vida se está hundiendo, en ese momento clamas a Jesús. Pero Jesús nunca les dio instrucciones que subieran los peces en las barcas. Pero llamaron a los compañeros para que vinieran a ayudarles, y entonces llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, verso 8, finalmente reacciona Pedro. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En lugar de decirle: Señor, ven más cerca de mí, dijo: no, 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 apártate de mí. ¿Qué es eso? Si estuviera aquí el maestro, ¿no te gustaría estar cerquita de él? Y él lo tenía en su misma barca, y en esa situación él se sintió condenado, avergonzado, y le dice, y se pone de rodillas y dice: apártate, Señor, la regué, soy un pecador. Me ganó la ambición. Oh dólar. No puedes servir a Dios y al dinero. Les ganó la ambición. Yo creo que Pedro pensó: no, qué duro. Yo llego allí a mi rancho, nada más con que llegue yo al pueblo con esta pesca milagrosa, me vuelvo rico. Nunca en la vida he tenido tanto éxito. Y mínimo le ponen mi nombre a una de las calles de mi rancho. O mínimo me hacen presidente municipal del pueblo. Me voy a volver famoso, me voy a volver rico. Y dejó, escúchame bien, que le ganara la ambición. El amor, el dinero, el éxito. ¿Y sabes cuál era la lección? Jesús le dijo, boga mar adentro. Y una vez que ya pasaron esas 2 horas y estaban a 6 kilómetros de la orilla, dice, detente, detente aquí. Echa tu red. Señor, son las 12 del día. Echa tu red. Señor, no vamos a pescar nada. Echa tu red. Señor, ya lo intentamos aquí anoche, toda la noche, y no pudimos sacar nada. Qué interesante que Jesús le llevó al mismísimo sitio donde él había fracasado la noche anterior. Pues resulta que llegó esta mañana, ya vieron cómo le echó mucha crema a los tacos aquí el pastor cuando me presentó, y entonces yo estoy sentado por acá y me voy a subir a la plataforma y no vi los cables que dejó ahí el de la alabanza. Y me caí aquí. Me trompecé y aquí caí. ¿Qué piensan ustedes si hago esto? Pecho tierra. Y me levanto acá. ¿Saben por qué se están riendo? Por lo tonto de la situación. Me caí aquí. Pues donde me caí me levanto. No tengo que irme arrastrando a otro lugar. Tropezaste en un sitio. Fracasaste en un lugar. Te fue mal en tu matrimonio. Te divorciaste. Ah, me voy a ir a Tampico porque allá me va a ir mejor. Te fue mal en Tucson. Fracasaste en Tucson. Levántate en Tucson. ¿Por qué se lo lleva precisamente al lugar donde él había fracasado la noche anterior? Porque ahí le quería demostrar una lección. ¿Sabes qué? Echa la red. Señor, no va a pasar nada. Echa la red. Señor, pleno rayo del sol. No, echa la red. Señor, echa la red. La lucha estaba aquí en su mente. Un día yo estaba en Chilpancingo, Guerrero. Llego al hangar. Un amigo me invita, me dice, ¿quieres? Vamos a volar. Y este era una avioneta prestada. Le digo, sí. Me subo y me dice, pues despégala. Él acababa de aterrizar en esa misma avioneta, entonces yo la despegué y ya sabía pilotear. Y dice, pues ¿a dónde quieres ir? Pues vamos a Acapulco. Y era una de esas avionetas medio viejonas. Y le dije, oye, ¿tienes gasolina? Y dice, no sé, no le sirve ahí el aparato ese que miren. No, oye, mejor me regreso, no hay que correr riesgo. Total que yo hice la maniobra y en ese momento cuando me regreso otra vez al aeropuerto, no tenía ni torre de control, no tenía ni un calcetín de esos de viento, y total de que yo hago mi aproximación final, mi nivelación, y en ese momento me agarra un viento cruzado y pierdo de vista la pista. Y por más que le mandé el pedal para enderezar la mentada avioneta, no me respondió, se trabó. Era de tela la avioneta y por dentro pues de madera. Entonces esas cuerdas con las poleas que manejaban el timón se trabaron por el óxido, estaban ya viejísimas esas poleas. Y a la hora que yo quiero que me responda, no me respondió. Y entonces, como yo ya había perdido de vista la pista, por más maniobras que hice, aterricé en una milpa y capoteé la avioneta. Me llevé un poste, ¡pum! Otro poste, ¡pum! Otro poste, ¡pum! 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 Y de repente, ¡cuasi! Estábamos todos de cabeza ahí, la tolvanera. Yo me pellizcaba como 10 minutos después para ver si estaba vivo. ¿Estaré vivo? ¿Estoy vivo? Y ahí colgando los dos, ¿no?, mi compañero. Ya como llegamos allá a Chilpancingo, busqué al dueño y le dije, ¿te acuerdas de esa avioneta que tenías? ¿Qué tenía? Sí, me la acabo de echar de corbata. ¿Qué? Tuvimos un accidente. Ahí quedó. Como un año después vuelvo a Chilpancingo y me dice, oye, te quiero enseñar algo. Me lleva al hangar, abre la puerta y yo digo, ay, híjole, ¿compraste otra? No, es la misma. La reparamos, mira, le aumentamos los flaps, reparamos la hélice que quedó toda como charamusca, le hicimos esta adaptación, súbete. No, gracias. Ándale, pruébala. No, 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 está bien. Te creo, te creo. Ándale. y me avienta así el asiento y me dice, ¿qué? ¿Se te junta la familia? Le dije, más o menos, más o menos. Dice, pues arráncala, prueba los magnetos, haz la prueba. Siente el motor, cómo ronronea, cómo ruge. Ron, 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 ron. Arráncala. Y que se sube. Dice, ¿qué? Miguelito, ¿no confías en Dios? Ya lo tenía fríamente calculado, ¿eh? Me dice, despega. Mi corazón. Y que despego. Y en ese momento sentí una liberación. Dios me había llevado al lugar donde yo tuve un accidente y ahí me levanté. El lugar donde yo me caí, donde me había tropezado, donde yo había fracasado como piloto y dije, jamás vuelvo a pilotear. Dios me regresó a ese mismísimo lugar, como lo hizo con Pedro. Ahora terminemos aquí este pasaje. Entonces, verso 8, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de Pedrito, y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas. Yo tenía un pavor cuando estaba a bordo de esa avioneta, pero cuando despegué y empecé a ver las casitas, las vacas chiquitas así, y empecé a ver que no pasaba nada, que Jesús estaba conmigo, me recordó este pasaje que yo ya conocía. Yo recibí a Jesús a los 14 años, tenía 21, y recordé este pasaje, Lucas. Jesús se lo lleva al mismísimo lugar donde Pedro había fracasado la noche anterior. No habían podido pescar nada, ni él ni sus compañeros, para demostrarles lo siguiente. Pedro, ¿es la misma barca? Sí, señor. ¿Son las mismas aguas? Sí, señor. ¿Son las mismas redes? Pues, sí, señor. ¿Son los mismos peces? Pues, sí, señor. ¿Y qué sucedió anoche? Nada. Vuelvo a intentar. Vas a notar la gran diferencia. Ahora yo estoy a bordo de tu barco. Va a ser diferente. Cuando tú tuviste ese fracaso, cuando tú tuviste ese tropiezo, cuando te sucedió esa desgracia, no conocías al Señor. O a lo mejor eras medio sancochado. No eras cristiano, a lo mejor eras medio cristino o cristianoide, pero cristiano, lo que se llama nacido de nuevo, no eras. Entonces, ¿sabes qué? No tengas miedo. Hay gente que se cierra ante un fracaso moral o sentimental y ya jamás vuelve a creer en la gente. Es que me robó, me transó, me defraudó, me puso los cuernos. Ya no creo en nadie, ya no creo en el amor, ya no creo en las mujeres, son unas. Ya no creo en los hombres. Recuerdo una consejería, llega una señora ahí en la congre. Yo fui pastor 24 años, ya no lo soy, hace como 8. Y me dice esta mujer, María Luisa se llamaba, y dice, es que el papá de mis hijas, esto y aquello y aquello. Y así siguió, ¿no? Hablando de los problemas, las broncas que tenía con sus dos hijas. Una de ellas era adolescente. Y es que el padre de mis hijas, le dije a María Luisa, que no tiene nombre. Es que ese desgraciado, no quiero ni inventar su nombre. Le dije, yo quiero que hablemos de eso. Necesitas enfrentar esa situación, regresar y buscarlo y decirle, yo también tuve la culpa. Quiero, número uno, perdonarte, pero además quiero que me perdones y quiero que sane. Porque no me voy a ir arrastrando por la vida, sufriendo mi triste derrota, sino vengo a enfrentar esta situación. Un médico que yo conocí un día estaba así como cualquiera de nosotros en una congregación alabando al Señor y era un momento precioso. Estaba perdido en la presencia y de repente escucha la voz de Dios que le dice, oye, ¿y cómo te sientes? Ay, Señor, a gusto en tu presencia, estás muy a gusto, sí. Y fulana de tal, ay, Señor, hace años que no me... ¿Por qué la mencionas? Pues porque tú desgraciaste su vida. ¿Te acuerdas cuando eras estudiante de medicina y trabajabas en ese hospital? ¿Te acuerdas de esa enfermera? ¿Te acuerdas que tú la embarazaste? ¿Te acuerdas que la abandonaste? Con tú y la panza ahí. Jamás te has vuelto a preocupar. Ella lleva una vida miserable y tú rete a gusto aquí en mi presencia. Pero tú desgraciaste su vida. Ay, Señor. Quiero que vayas y la busques.
¿Qué?
Ahora él ya era casado y con hijos. Y quiero que hagas restitución del agravio. Y llegó y buscó a esa enfermera y en cuanto lo vio, habían pasado muchos años, el chamaco ya había crecido. Y dice, oye, no sé a qué vienes y tú me hiciste, me despedazaste la vida. Y dijo, vengo a tres cosas. Número uno, a reconocer mi culpa. Número dos, a pedirte que me perdones. Que por favor ya soltemos esta situación. Yo sé que te hice infeliz. Y número tres, quiero restaurar el daño. Sacó la billetera y dijo, a lo mejor no me lo vas a querer recibir, quizás sientas que es demasiado tarde. Y le dejó un cheque. Entonces yo sé que has tenido muchísimos gastos. Se lo dejó en blanco. Dios me ha prosperado y yo quiero restituir el agravio. Y la muchacha empezó a llorar, llorar. Dios se lo llevó a ese lugar donde él había fracasado. Jesús se llevó a Pedro al mismísimo lugar donde él había fracasado para demostrarle que ahora las cosas podían cambiar estando él a bordo de la barca. Y dice, versículo número 9, entonces estaban llenos de temor por la pesca milagrosa. Y en eso Jesús le dice a Simón, final del versículo 10, Simón, tu vida va a cambiar. Desde ahora ya no vas a pescar peces, vas a pescar hombres. Vas a pescar hombres. Y esto es lo que siempre me impresiona a mí, el 11. Cuando trajeron a tierra las barcas, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿acuerdas las montañas de peces que ya tenían? O sea, habían pasado horas cargue y cargue peces, cargue, y se estaban hundiendo. ¿Cómo lo hicieron? Si se estaban hundiendo. Jesús hizo el milagro y llegaron. Y cuando llegaron con ese cargamento, que representaba muchísimo dinero, más allá de lo que me puedo imaginar, trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo.
¿Qué?
Dejándolo todo.
¿Cómo?
Dejándolo todo.
¡No!
Dejándolo, ¿cuánto? Todo.
Decía.
Todo es... Digo, ¿qué parte de todo no entiendes? Para que te lo explique. Todo es... Juan 21. Juan 21. Verso 2, no, desde el 1, estaba Jesús junto al mar de Tiberias, es el mismo mar, nada más que en Lucas le llama mar de Genezaret, Mateo mar de Galilea y aquí ahora mar de Tiberias, es el mismísimo lugar. Verso 2, ahí estaba, aquí le nombra Tiberias, Lucas le llama Genezaret, Mateo le llama Galilea. Estaban juntos 7 personas, vamos a leer sus nombres, Pedro, que era Simón, Tomás, Natanael, ¿cuántos van? 3, los hijos de Zebedeo, que ya vimos sus nombres, ¿cuántos van? 5, y otros 2 de sus discípulos, que no nos dio sus nombres, ¿por qué? Porque no quiso Juan, simplemente, era muy larga la lista, ¿cuántos van? 7, estaban 7 de sus discípulos, todos eran pescadores, y entonces Simón, que era el líder, dijo, pues yo me voy a pescar. Y ellos dijeron, pues vamos nosotros contigo. O sea, él era el canchanchan ahí, o sea, él era el que partía el queso. Yo me voy a pescar. Ah, te acompañamos. Él era el líder. Tenía talentos, tenía dotes de líder. Tenía carisma. Además era muy osado. Me voy a pescar, te acompañamos. Y fueron con él. Y aquella noche, final del verso 3, no pescaron nada. ¿Te recuerda algo de Lucas 5:5? Se repite la historia. ¿Por qué será? ¿Por qué tú? Se repite. Oye, madre soltera, su hija crece, se mete en una relación que no le conviene, y madre soltera, se repite la historia. Papá mujeriego, tomador, se casa, tiene un hijo, el hijo le sale mujeriego y tomador. ¿Por qué? Se repite la historia. ¿Pero cómo? ¿Por qué? qué ese estigma? Es que sí, era mi abuelo, sí, era mi padre, y así soy yo. Porque eso, si no sabías, se le conoce como maldición. Y Jesús para eso vino, para deshacer las obras del diablo. Por eso podemos leer aquí mismo en este evangelio, Juan 10, verso 10 dice: el diablo no ha venido más que para robar, matar y destruir, pero yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Entonces, ¿tener diabetes es tener vida abundante? Nel, Chanel, dijo el coronel. Entonces, ¿qué haces con esa enfermedad? Si dice que ya llevó todas nuestras dolencias y nuestras enfermedades sobre su cuerpo en el madero. Una vez un amigo llevaba ahí su pickup y andaba por allá por Chiapas, y entonces ve un indito ahí con una cosa aquí atravesada y un costal lleno de madera, y el pobre ya estaba ya bien ancianito y ahí iba en la carretera, por ahí por San Cristóbal de las Casas. Se para mi amigo y le dice: súbase, compadre. Y se sube el viejito allá atrás en la caja, sí, ahí está bien. Y tenía una barra así, entonces ahí va el anciano agarrado de la barra, si era como indígena, y entonces, pero no soltó el costal. Se detiene mi amigo: oiga, suelte la carga si ya el pickup está llevando la carga. Amigo, no sea bruto, le dijo. Ah, pues sí, ¿verdad? Entonces, si ya la llevó Jesús, llevó nuestras enfermedades, además de nuestros pecados, ¿por qué lo llevamos nosotros? Ah, qué brutos somos. Eso no es vida abundante. Esa es una carga del diablo. Esa es una maldición del diablo. Entonces dice que no pescaron nada. Siete. Y no pescaron nada. Estoy leyendo final del versículo 3. Y no pescaron nada. Es idéntico este verso a Lucas 5:5. Cuando ya iba amaneciendo, verso 4, se presentó Jesús en la playa. Más. Los discípulos no sabían que era Jesús. Por la neblina, por lo que tú quieras y mandes. Pero no se dieron cuenta, no distinguieron que era Jesús. Dice aquí muy clarito el verso 4: se presentó Jesús en la playa, tal vez por la distancia, por la neblina, no supieron que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Vivir de prestado no es vivir por fe. Vivir de una tarjeta de crédito no es vivir por fe. Vivir yendo a causar lástima pidiéndole a la gente, oye, no me puedes completar, no es vivir por fe. Más vale que enfrentes tu triste y cruda realidad y digas: ¿sabes qué? Estoy en el hoyo. Mi vida es un fracaso. No la hago. No tengo. Si te acercas conmigo a pedirme, ¿sabes qué te voy a contestar? Hoy no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy. Porque si yo te doy, te abundan. Porque tú necesitas confiar en Dios. Aprender que el justo por la fe vivirá. Por la fe. Pero es que estoy en el hoyo. Sí, como el hijo pródigo. Nadie le daba. Nadie le daba. Solo Dios lo pudo sacar del hoyo. Terminemos nuestra enseñanza. Entonces les dice: ¿tienen algo de comer? No. ¿Cómo estás? Pregúntale. Bien, gracias a Dios. Y uno que ya tiene algo de experiencia de tratar con pastor, ¿verdad?, la gente. Dice por dentro: ay, joder, que te contrate Televisa porque eres todo un actor. ¿Y qué tal la familia? No, perfecto. ¿Y la chama? Estupendo. ¿Cuándo vamos a decir estoy mal? No tengo. No la hago. No la hice. Solo no puedo. Me estoy hundiendo. ¿Cuándo vamos a caer de rodillas? Decirle: Señor, soy un pecado. Me dejé llevar por la ambición. Pensé que el trabajo era mi fuente, cuando tú eres mi fuente, y el trabajo nada más es un medio. Pero me olvidé de ti y empecé a subir los afanes. Los afanes, los afanes, los afanes, los afanes. Hasta que llegó un día en que ya no aguanté tanto afán y fui a parar al hospital. Y ahí, desde esa cama del hospital, clamé a ti. Cuando ya estaba en las últimas. Y entonces, cuando contestan no, pues fueron sinceros. Y fíjate lo que les dice, verso 6. Pues echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y ese tipo, ¿quién es? Si está en la orilla, ¿él qué va a saber? Nosotros estamos aquí. Sabemos, o sea, cuando empiezan a saltar los peces, sabemos que están ahí. Echen la red a la derecha y hallaréis. Pero ¿sabes qué? Nos gana el orgullo. Yo sé lo que hago. Yo sé cómo. Nadie me va a enseñar a mí. Sí, yo soy bien macho, yo sé. Yo he salido de peores que estas. Pudieron haber tenido esa actitud. Porque si no lo podían ver, quizás era por la neblina. Entonces, ¿cómo podía saber que a la derecha había peces? Sin embargo, dijeron, ¿y si es cola y pega? ¿Y si tiene la razón ese hombre? Quizás es pescador de aquí de la región y nosotros pensamos que sabemos, pero él sabe más que nosotros. ¿Y si le hacemos caso? ¿Y si mi religión que me enseñaron mis padres no resultó, pero me están diciendo que ahora si entrego mi vida a Jesús, la situación puede cambiar? No, pero ¿qué van a decir de mí? ¿Que negué mi religión? ¿Qué van a pensar de mí? Hasta que llegue el momento donde ya estés en las últimas, en la máxima desesperación, y clames a Él, entonces sabrás que Él es la respuesta. Pero mientras tú estés dando patadas de ahogado y piensas que tu religión te va a sacar a flote, o que tu tío te va a sacar a flote, o que tu trabajo te va a sacar a flote, o que, qué sé yo, tu inteligencia te va a sacar a flote, entonces síguele adelante con tu orgullo, con tu soberbia. Y los mexicanos somos bien orgullosos. Bien orgullosos. Bien orgulloso. Y ayer, anoche dije que una cosa no nos gusta. No nos gusta que nos manden. Les estaba diciendo, a la derecha. ¿Por qué no hace caso de mí? A la derecha. Finalmente, recordemos la experiencia de Lucas. Echa la red. Son las 12. Echa la red. Los peces están despiertos. Echa la red. No va a dar resultado. Echa la red. En tu palabra voy a echar la red. ¡Fum! Llegaron los peces. O sea, es totalmente en contra de la lógica. Totalmente como opera Dios, es en contra de nuestro razonamiento. Sigamos. Echaron la red. Final del verso 6. Y cuando le echaron, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Igualito que Lucas 5:6, nada más que con una diferencia. Esta vez no se les rompió. ¿Por qué? Pedrito ya había aprendido. Ya había aprendido. Pero los mexicanos somos retemensos. Nos gusta sufrir. Nos tropezamos una vez y ahí vamos otra vez. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Son risitas nerviosas las que estoy oyendo? ¿Te identificas? Ya había aprendido la lección. ¿Cuándo, hermanito querido? ¿Cuándo vamos a aprender la lección? Pedrito ya había aprendido la lección. ¿Por qué? La red no se rompió. Y ahorita te demuestro que era su barca y eran sus redes. ¿Quién sabe de dónde? Y no sé por qué él quiso volver otra vez a la pesca. Ya Jesús había muerto y pensó, me falló el maestro. Pensábamos que era el Mesías y pues ni modo. ¿Sí? Al fin que pues sé pescar. Y ahí va, yo me voy a pescar. ¡Ay, nosotros también! Y no pescaron nada. Con Dios no se juega. No podemos, y a lo mejor no regreso y no me ves en mucho tiempo, a lo mejor sí me vuelves a ver, yo no sé, pero te quiero decir algo, que tómalo por el lado amable. No podemos andar jugando a la iglesita. Hoy sí, mañana no. Los primeros afectados son nuestros hijos. No, que sí, no, dijo mi mamá que siempre no. Bueno, ¿vamos a ir a la congregación o no vamos a ir a la congregación? ¿Vamos a servir o no vamos a servir? ¿Vamos a ser fieles o no? ¿Vamos a diezmar? Ahora ya no vamos a diezmar. ¿Qué rollo? Todo eso perjudica y a los más débiles que son nuestros hijos. Entonces, cuando ellos dijeron, ok, nos está diciendo que a la derecha, y soltaron la red, verso 6, echaron la red a la derecha y empezaron a llegar los peces y no podían ya sacar la red por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Y Simón, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, estaba encuerado, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Normalmente te quitas la ropa para echarte al mar, ¿no? A nadar, o sea, skinny dipping, ¿no? No, él estaba en cueros y ¡es el Señor! Y se pone la ropa, o sea, no tenía la cabeza, o sea, se ofuscó. Y quiso nadar hasta donde estaba el Señor. Y llegó. Los otros discípulos, verso 8, vinieron con la barca, arrastrando la red de peces. O sea, Pedro en ese momento los dejó solitos, con la carga. Le ganó la emoción. Y aquellos, como no pudieron sacar la red, la arrastraron. ¿Te imaginas? Y dice que no distaban de la orilla, sino 200 codos, final del verso 8. Eso equivale a 90 metros. Ya le saqué la referencia en pies, a los gringos aquí. 295 pies. O sea, no muy lejos, pero la arrastraron. Había piedras, había arena y arrastraron la red porque no podían, con la fuerza de esos pescadores, pero no pudieron sacar esa red. Y arrastraron la red. Y la sacaron. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, oigan muchachos, traigan de los peces que acaban de pescar. Pues él nada más tenía un triste pescadito. Y eran 7 ellos. Y un pescadito no iba a alcanzar. Traigan de los peces que acaban de pescar. Y subió Simón Pedro, esto me demuestra que era su equipo, verso 11, y sacó la red a tierra. Subió Simón Pedro y sacó, verso 11, la red a tierra, llena de grandes peces, y da la referencia de cuántos, 153, y aún siendo muchos los peces, la red no se rompió. ¿Por qué? Ya había aprendido la lección. Ya la había remendado. Ahora, ¿de qué tamaño eran peces? Dice que grandes. ¿Has visto esa botella de un jarabe que sacan de un pez y el pescador trae el pez colgado en la espalda y el tamaño del pez es de la altura de su cabeza hasta casi los tobillos del pescador? ¿Y cómo se llama ese tónico blanco? Emulsión de Scott. Mi yerno se dedica, él es broker de mariscos y de pescado, y el salmón que él trae del Atlántico y que trae de Alaska es un salmón no. Y yo le pregunté como cuánto pudiera pesar un pez grande de ese tamaño, o sea, un salmón wild caught del Atlántico, de por allá de Alaska. Me dice, 10 kilos, suegro. Estamos hablando de 22 libras. Es 2.2 libras por un kilo. 10 kilos serían, para los gabachos, 22 libras. ¿Y cuántos peces eran? 153. En mexicano estamos hablando de 10 kilos por 153. Son 1.530 kilos. En libras son 3.372 libras. 253 peces, 3.372 libras, de a 22 libras cada salmón, o cada pez grande. Y ya matemáticamente hablando era una tonelada y media, que arrastraron. Les dije que soy analítico. Si arrastraron esa red con el peso de una tonelada y media, y la arrastraron, según la referencia del final del verso 8, 90 metros, es decir, 295 pies, ya a muy bajo nivel el agua, arrastraron tonelada y media, ¿por qué carambas no se rompió la red? si traían en peso de peces el equivalente a una tonelada y media y arrastraron la red 90 metros, 295 pies, ¿por qué no se rasgó la red? Termino dejándote esto como enseñanza, porque sabían construir esa red. Y nosotros